Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Muy buenas las tengan todos ustedes. El día de hoy se celebra a aquellas mujeres que nos dieron la vida, que nos lanzaron a este mundo desde ese lugar donde nos tenían cómodos, felices, alimentados y cuidados para llegar a la crueldad del día a día de estar vivos.
A la realidad. Yo quisiera en primer término mandarle un abrazo y una felicitación a la mujer que me dio la vida, a mi madre, que además ha sido un ejemplo increíble de tenacidad, responsabilidad, trabajo, cariño, entrega a la vida, goce. Gracias, jefa, te amo.
Hagan lo propio, recuerden, les estamos haciendo un favor, hablarle a sus madres, reconocer a sus madres, pues abrazar a sus madres, ya sea física o verbalmente, pero hacerles saber que se les quiere, que se les agradece, que se les admira, que además de todo, se les reconoce como aquellas personas que más nos cuidaron y nos quisieron. Y aquí estoy hablando muy en serio. Las personas que nos procuraron y nos hicieron pues más llevadero el camino hacia la madurez. Bueno, no a todos porque yo nunca he madurado, pero también quisiera yo agradecerle muchísimo a mi madre, a quien quiero mucho, 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 y a quien le mando un abrazo, y a quien quiero decirle que la quise, la quiero y la querré. Y la abrazo desde aquí.
Esta acá tiene sentimientos.
Pues sí.
Pues sí, felicitaciones a todas las madres de este mundo. Y también un abrazo cariñoso y nuestro recuerdo a aquellas mamás que ya no están en este plano de existencia, que se nos adelantaron. Ya las alcanzaremos, ya nos volveremos a reunir con ellas. Y por lo pronto las recordamos y las saludamos con mucho cariño. Felicidades también a las mamacitas, mil felicidades,
a varias. Sí, mil felicidades, efectivamente, a nuestras esposas, la mía es madre, dos veces, ya la felicité en la mañana, la felicito ahora al aire, aunque no escuche esta porquería de programa, porque tiene una vida y cosas importantes que hacer.
Felicidades a la doctora, y la mía no es madre, pero es madrastra, y se lo agradezco, ha sido la mejor madrastra del mundo, y también la felicito el día de hoy. Y pues es mamacita también, pues,
así
modo,
es.
No felicitarla.
Si usted es una madrecita o una madresota, usted merece
si tiene una
felicidades.
Madrecita, pues también le mandamos una felicitación. Sí. El día
si
de
tiene
hoy.
Una madresota gigante,
igual,
también lo felicitamos.
Pues una felicitación más grande todavía. ¡Felicidades, Babo!
A la madresota, por ejemplo, del Babo.
La madresota.
Mándale un beso a la madresota del Babo.
Che, nuevo está. Es un titiritero, güey, nos está guiando, así jalando los hilos.
Ah, está bien, está bien, está bien que así suceda. Pero bueno.
Es el día en que todos nos acordamos de que existe Denise de Calaf.
Ah, de veras, en serio.
Sí, no, esto ahorita
esta
le está
cosa.
Poniendo el nuevo.
¿Cuánto habrá ganado Denise de Calaf en regalías por esta canción? Porque suena cada 10 de mayo y suena por todos lados, ¿no? El asunto de la madre.
Pues qué bueno, que bien por ella, ¿no?
Bien por Denise.
Pero pues es la verdad, solamente nos acordamos de ella el 10 de mayo. Bueno, hoy Eugenia León cantó en la mañanera.
Y también cuando veo cantar a Maná me acuerdo de Denise de Calaf.
Cuando vemos a Fer de Maná.
Es Denise de Calaf.
Es la misma persona, Denise de Calaf. Solamente el 10 de mayo se pone el disfraz de mujer y el resto del tiempo es Fer de Maná.
No, si le pones a Fer de Maná un caftán.
Maná.
Sin duda.
Es 10 de mayo.
Es 10 de mayo. Y ahí está. Saludos a todos y a todas las madrecitas y las madresotas. Oye, ¿sabes qué? Hoy me estaba acordando que alguna vez una amiga puso del Día del Padre, que decía felicidades. Happy Father's Day, the real motherfuckers. Ahí está.
Pues es correcto, los padres son los real motherfuckers. Pero qué grosero, no digas esas cosas. Ya estamos al aire en Estados Unidos, güey.
¿Qué tiene de malo que las mujeres que son madres tengan una vida sexual activa?
No, nada, pero es una palabra altisonante.
A ver, discúlpame, pero todo mundo lo hace, si no, no estarías aquí.
Es correcto, es correcto.
Sucedió sí. eso sí, con no, esas no, no. palabras, con esas palabras y esa actitud.
No hay
actitud
duda que
pasó.
Mi padre cedió a mi mamá, güey.
Sí,
o sea, no
sí,
duda,
sí.
No hay duda.
Apasionadamente, lascivamente.
Cedió a tu mamá también.
Sí.
Y en hoy repetidas ocasiones.
Hoy que festejen a sus mamás y, ay, qué mamá, y vamos a comer y la madre. Imaginen, imaginen su propia concepción. Y dense cuenta que la lujuria, las babas, las lamidas y los gemidos estuvieron presentes en ese momento en el cual ustedes tuvieron la posibilidad de llegar a la existencia. Agradezcan a la calentura de su madre.
La eyaculación de su padre.
Así es, y los orgasmos de ambos.
En el interior, bueno, esperemos que el de su madre también, pero sin duda el que tuvo un orgasmo fue su padre en el interior de la vagina de su madre.
Así es, y ahí la inseminó, y ahí los espermatozoides de su padre viajaron por las vías hasta llegar al lugar correcto y sangran.
Y el más apto de todos
fecundó
los
a su
millones
madre.
Fue el que se convirtió en tú. Imagínate cómo estaban de jodidos los demás, güey.
Bueno, es que lo que sucede es que a lo mejor se fueron en banda grandes médicos, científicos.
Pero que no nadaban tan rápido.
Y salí yo, güey, ajá. O
sí,
tú.
O yo.
O ustedes, ajá. A lo mejor había supermodelos, grandes astronautas, mujeres, no sé, grandes estadistas, presidentas de la República. Pero no, salieron ustedes, ajá.
Qué mal. Ni modo, pues es lo que hay.
Así que hoy...
Sin embargo, pues es un milagro, ¿no? Es una lotería.
Hoy que festejen a su mamá, denle gracias de que ese día andaba de ganas y le permitió a su
que
padre...
Aflojó.
Que le aflojó a sus papás. Felicidades a
su papá,
padres.
A su papá.
Bueno, a los papás, las mamás y los papás, ¿no?
Su bueno, papá ya estaba caliente.
No, también, a lo mejor en una de esas, o sea, su padre no es su padre biológico. O sea, lo que sí se puede estar seguro, o sea, madre está segura, ¿no? De que es su madre, porque de ahí salieron. Pero padre, ¿cómo hay duda? ¡Qué bruto!
Güey, padre es el que educa. La paternidad
padre
es un
es
acto
el que
de
provee.
Fe.
Sí, padre
es el que... Además, no es relevante.
No, o sea, bien, podría ser del compadre. Pero agradezcanle a su madre, porque sin su calentura no hubieran llegado, ¿eh?
Pero fíjate,
o sea,
que
no estarían,
en tu
¿qué?
Caso, güey, no tienes...
No, 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 me hable de
no,
tú.
No, 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 usted no. Estoy hablando che, con el Staca. ¿Usted qué?
Ah, bueno. ¿Qué? No, pues, ¿qué? Salúdenme a su madre, ¿eh? Por cierto.
Sí, sí, pregunta por usted.
Adiós. Sí, sí, seguro. ¿Y luego qué?
Que no, güey, que tú no tienes ni que aplicar una prueba de paternidad. Las dos se ven de tu familia, pero
no,
cañón,
sí, no hay duda.
Tus dos hijas no hay duda que son tuyas.
Pero habrá instancias, las hay. Recuerda que hay un gran porcentaje de personas que no son hijos de quienes creen.
Sí, más o menos como el 10%. Según
pero hijos de su madre, o sea, no hay
eso,
manera
no,
de engañar a una mujer.
Sí.
O sea,
no, ya sabes lo que dicen, hijo de mi hija, mi nieto, hijo de mi hijo, quién sabe.
¿Quién sabe? Exacto.
Pues sí.
Hijo ahora, de mi hijo, le mejor no pregunto.
A la hora en que empezaron a hacerse pruebas de ADN,
se dieron
cuenta los científicos que más o menos uno de cada 10 seres humanos no es hijo de quien cree ser hijo. De quien cree que su padre no es en realidad su padre, sino el compadre, el cuñado, el vecino, el lechero, el
don Bonigo y don Esíbalo también hicieron ahí algunos hijos del edificio, son míos, o sea, son igualitos, se parecen, ay, que no aguanto el garrafón, que ayúdenme, ay, se lo meto hasta la cocina, señora, y así, o sea, por favor, ¿a poco creen que no?
Bueno, damas y caballeros, hoy 10 de mayo, este es el menú informativo que tenemos para ustedes aquí en La Corneta. En la mañanera hubo música por el Día de las Madres. Eugenia León cantó así.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Gracias, Eugenia León.
Todo México.
A ver, ya me dio curiosidad qué más dice la canción. ¿Quién dijo que todo está perdido?
A ver, y luego sigue.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Solo el estaca, Eugenia.
A ver.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Okay.
Ah, ya conocí a la
¿y luego?
Tanta sangre que se llevó el río.
Ajá.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Ok.
No será tan fácil.
¿Qué tiene que ver esto con el Día de las Madres?
No sé. ¿Qué tiene que ver esto con una conferencia de un gobernador? O sea, ¿qué tiene
presidente
que ver con la comunicación de un presidente? Pero bueno, no importa, es el show cómico, mágico, musical de las mañanas de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues felicidades a las mamacitas. Los políticos adolecen un poco, ¿no? A veces de progenitora.
Sí, la gran mayoría, pero hay unos que sí, sin duda, tienen sus jefecitas, ¿no?
Y hay unos que nos tienen a todos hasta la madre.
Ya ves que Noroña tiene hasta abuela, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario.
Abuela grosera, por cierto. Hoy tenemos grosera a Noroña, hoy salió a hablar, pero bueno.
Ojalá tengamos el audio de Noroña de ayer nuevo, porque fue muy útil, ya sabes cuál, ¿no?
Y Andrés Manuel López Obrador dijo el día de hoy, ¡Iriche uno! Como dice todos los días, y luego dijo que habló por teléfono con Joe Biden y que son buenos vecinos y amigos.
Adelante. Presidentes. Biden y AMLO.
Ah, la llamada. Mañana hablamos de la llamada. ¿Eh? Sí, de todo hablamos. Y muy bien. Fue muy buena la llamada.
Esa es comunicación clara, eficiente. Sí, a huevo, bueno, mañana hablamos.
Habló con el presidente. Estuvo muy Biden, bueno. Fue muy buena la llamada, muy amable.
No se sé oía si clarito.
No sé si finalmente Joe Biden, pues, se oía clarito. No había
sí, la llamada
lagunas,
buenísima.
No había retraso.
Grande, sí, hasta agradecí en WhatsApp, les di 5 estrellitas. Ajá. madre.
Gran calidad de la llamada.
¿Qué comunicación es esa, güey? Mañana hablamos, ¿eh? Estuvo güey, buena la llamada. Hey,
es irrelevante la comunicación. Siempre dicen lo mismo los presidentes mexicanos cuando se reúnen con con los presidentes gringos. Siempre dicen, no, hay buena química, hubo entendimiento, somos buenos vecinos y amigos.
Me dejó usar los botones del coche.
Vamos a trabajar juntos.
Bajé la ventana de la bestia.
Siempre es el mismo chorizo. Esté quien esté, está bien, se llama diplomacia, o sea, hipocresía internacional.
En realidad yo creo que pero
con buena educación.
Pero bueno, okay, está bien.
¿Que le habrá leído la cartilla? Que, a ver, esa idea de que el presidente de Estados Unidos es jefe del presidente de México es simple y sencillamente falsa.
Por supuesto
que no. ¿Le habrá leído
la
cartilla?
Por supuesto que no. Yo aquí digo, ¿cómo? ¿A Trump no viste cómo lo puse en su lugar? A
el presidente
también.
Biden ya no sabe ni lo que está diciendo.
Claro,
güey.
Exacto, no, el que sabe soy yo. Ajá, sí, cómo no.
¿Qué tal ayer que digo, voy a definir Estados Unidos en una sola
y no
palabra?
No le sale. ¿Lo tenemos nuevo? Escuchen ustedes al presidente de Estados Unidos.
Ayer lo pusimos.
Balbucear una cosa ininteligible, incomprensible, una cosa rarísima, se le cruzan los cables cuando él mismo dice que tiene una sola palabra para definir
pero
a
no
los Estados Unidos.
No me gusta lo que
Unidos.
Estás diciendo, no me estás diciendo. Ahí va alguien leyéndole la cartilla. Eso es asumir que somos el patio trasero de Estados Unidos, somos una especie de colonia y nada más. Ajá. Es una subordinación y un vasallaje a los yanquis que me parece lamentable y sobre
escucha
todo falso.
Lo que dijo el señor Joe Biden acerca de los Estados Unidos. Voy a definir a Estados Unidos en una palabra. Adelante, Joe.
America is a nation that can
es
be
una nación que se puede definir en una sola palabra. Y se le fue la onda. Y no hay más que decir. Ahí está.
Me pregunto si al presidente López Obrador en la llamada sí le explicó cuál era esa palabra.
Mira, le pudo haber dicho al presidente López Obrador, ¿qué es lo que dijo señor Biden? Le pudo haber dicho... Y López Obrador se hubiera quedado en las mismas porque pues no habla inglés. Entonces, pues ni modo.
Pero estaba Marcelo traduciéndole, Marcelo, nuestro gran canciller.
Hola, llama Marcelo. ¿Sí? Sí. Llama Marcelo, por favor. Alguien que entienda algo, por favor.
Se llama Marcelo.
Sí. Que Marcelo está enojado. Dice que está enojado, que si le vas a dar chance, que si no, que si, que quiere tu dedo. Ajá, eso es lo que necesita tu dedo.
Hablemos del alma, Marcelo.
Exacto, hablemos ahora de ese tipo de cosas. El alma, Marcelo. Llama Marcelo y así, ¿no?
Así, bueno. Por otro lado,
esta es
el
nueva.
Presidente reitera.
Es nueva.
Y ahora además recorta el plazo. Yo no sé cómo va a poder alcanzar esta meta.
No
dice,
va a poder, está mintiendo. No está diciendo nada. Está diciendo
Estamos en mayo. Y dijo esto el presidente acerca de nuestro sistema de salud.
Dijo esto otra vez.
Y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir. De que antes de concluir nuestro mandato, vamos a tener un sistema de salud pública de primera, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca.
Okay, ¿es que el de Dinamarca es de cuarta o qué?
No, espérate, mejor. Dijo, al terminar su mandato. Es algo que ha dicho en otras varias ocasiones.
Pero ¿sabes qué? Esto es un ejemplo más de lo que les entrega esta presidencia. Baba de perico, saliva, palabras.
Bueno, él termina su mandato el primero de diciembre de 2024. Ajá. O sea, queda año y medio.
Pero fíjate cómo es vago, es una declaración ociosa, es una tontería. Porque, a ver, el sistema de salud de Dinamarca, pero mejor. ¿Qué quiere decir eso? Absolutamente nada. Es demagogia pura.
Fíjate que en Dinamarca el 90% de la población se atiende en el sistema de salud público. Es muy poca gente la que va a los hospitales privados porque es muy bueno el sistema de salud.
Pero es una gratuito. Cuestión vaga. Es una vez más, es baba de perico, es saliva, son palabras.
Es que no es vaga, o sea, sí hay índices.
Pero no está diciendo nada.
Medibles.
Pero no está diciendo nada.
Los dos sistemas
y
de
sobre
salud
todo está diciendo una mentira, como dice todos los días. Otra mentira más.
Bueno, dale el beneficio de la duda.
No,
aunque yo la verdad aquí no creo que lo logre, presidente.
Por favor,
perdón,
ya.
Ojalá mejore muchísimo el sistema de salud en México, pero dudo que para finales de su mandato sea mejor que el de Dinamarca.
Además,
ya,
¿sabes qué?
No
es extraño. Es extraño porque si quería un gran sistema de salud y empezó por partirle la madre a lo que teníamos que era perfectible, pero mejor vamos a patear todo como chivo en cristalería, como lo dibujaron alguna vez al presidente.
Es que había muchísimas tranzas ahí en la venta de medicamentos.
Sí, pero ¿por qué no mantener lo que servía? Y corregir lo que teníamos. No, vamos a inventarnos una mamá, perdón, una jalada, el INSABI.
Se cometen errores en todos
los gobiernos. Y después, ay, el INSABI no sirve, vamos a tirar toda la basura. Y ahora sigue con su cantaleta,
esta
boba del sistema de Dinamarca. Por favor, ya. Las cosas por su nombre, eso es una jalada.
Y bueno, el senador Armando Guadiana, que quiere ser gobernador de Coahuila.
El del sombrerote, el carbonero.
Sí, el carbonero que está todo pelón y que tiene un sombrero siempre porque está todo pelón. Y no sé por qué no le gusta que le vean la pelona. A mí me encanta que me la vean. Pero bueno, Armando Guadiana quiere ser gobernador de Coahuila y se convierte en un pequeño AMLito. Que todo le copian los candidatos de Morena al presidente de la República, pero sin la gracia.
Claro que es algo bueno. Como si eso fuera algo bueno.
Es redituable electoralmente.
Sí, claro, hablar, prometer, promesas vacías y mentiras. Muy bien.
No, pero no todo han sido promesas vacías.
Jaladas, chistines y risitas con sorna.
Te garantizo que va a estar funcionando.
Igual que está el aeropuerto funcionando, ¿no? Una basura, una cochinada inoperante, pero ahí está. Ya
se inauguró. No es una basura, no lo conoces, no ha sido. Quien ha ido dice que está fregoncísimo.
Padrísimo.
Que está todo
está bien padre.
Nuevo y moderno, y además cada vez hay más vuelos.
Sí, ya vamos.
Ya Aeroméxico ya vuela a Houston desde
qué
el
padre, ¿no? O sea, tiene un vuelo a Houston, bravo, viva.
No, también hay vuelos por toda la República, y también hay vuelos
que van vacíos y que han forzado las aerolíneas a entrar ahí a una cosa
a Caracas,
que no sirve.
Hay vuelos Venezuela, o sea, hay vuelos internacionales y nacionales.
Qué padre, ¿y cuánto nos costó esa cosa, eso que estás describiendo? Un lanal, una basura, nos entregaron por un montón de dinero. Gracias, de verdad.
Nuestro señor contador, que tu entrenador de box al mismo tiempo, querido Damián, me escribe en este momento y dice,
¿qué te dice?
Que no seamos incrédulos con lo de que el sistema de salud de México va a ser mejor que el de Dinamarca al terminar su mandato, porque qué tal que el mandato de AMLO dura como el de Porfirio Díaz.
¿Qué visión tan horrible tiene Damián de las cosas?
Claro, que durara 30 años, otros 24 y si alcanzamos al sistema de salud de Dinamarca. Tiene razón, señor contador.
Al actual. O sea, alcanzaríamos al actual dentro de 24 años. Y se me hace optimista,
sabemos.
¿Eh?
Sí,
se me hace optimista.
Dinamarca también va a ir perfeccionando su sistema de salud y va a irlo mejorando. Y es un país muchísimo más rico con una población mucho más pequeña.
Oye, pero va a construir su trenecito Guadiana.
Así nos estábamos, en que Guadiana.
Emulando al presidente.
Así es, adelante, Guadiana.
En mi gobierno, de la mano de ya sabes quién, en Coahuila tendremos Tren Coahuilteca.
¡Qué padre! Ah, el Tren Coahuilteca.
Pues me imagino que va a Torreón, Saltillo y Piedras Negras a unirse a
no solo
del
eso,
ferroviario,
me imagino...
que no estaría mal.
Que va a beneficiar con contratos, pues, algunos cuates, ¿no? Y entonces vamos a tomar un montón de dinero ahí en Coahuila y se lo vamos a dar a algunas empresas sin licitación, sin nada. Y bueno, pues de esa manera el señor se va a hacer de buenos amigos, así como sucede en todos lados, ¿no?
Ya que sí, don Esteban, no, está usted mal informado porque no
ha visto las
encuestas. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto saludarlo!
Aquí no vas, aquí en la covacha. Oiga, ya, le tengo, ¿viste que me pidió unos metros de jerga?
Ajá.
Se la sí, tengo, pero la con V. Se la tengo con V, de la gruesa, de la peluda, sí, de la ya, que le gusta.
Ya sabe cuál es la que me gusta.
De si, la que si absorbe.
Está, si está delgadita, no sirve
con
para nada.
Con la boca.
Sí, luego. Una jergota.
Esa,
como
mira.
La que tengo aquí en medio.
De, pero bueno, de ¿qué iba a decir? De las nalgas.
Para trabajar. O sea, présteme atención, porque le voy a decir algo muy, muy, muy relevante.
A ver, ¿qué
Guadiana
pasó?
Va bien abajo en las encuestas. O sea, sí, no va sí. a ganar. No va, ahorita va a prometer el cielo, la luna y las estrellas, porque se la anda persinando con las dos manos el candidato de Morena en Coahuila.
Sí, o sea, ya. Tanto se la está apretando que se le va a hacer carbón y luego diamante.
Exacto, exacto. Y le va a quedar chiquito, 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 pero bien valioso, bien duro, bien duro.
Ya juega, ah, es que nunca me había dado risa, perdón.
Adiós. Bueno, pues sí, esa es la realidad allá en Coahuila. Pero por lo pronto, Gerardo Fernández Noroña, el próximo presidente de México, defiende a la ministra pirata.
A ver, a la Yasmín ministra pirata, Esquivel. Yasmín Esquivel, una mujer que plagió su tesis universitaria, su tesis de licenciatura, y también plagió títulos, me parece, de un
doctorado.
Doctorado. Es una persona que no debería es de estar en la más alta corte que tiene nuestro país, la Suprema Corte de Justicia. Tenemos una persona que hizo trampa para obtener sus títulos.
No, ya no está el audio de Noroña, no sé por qué lo bajaron de las redes defendiendo a Yasmín Esquivel, entonces no defendió a nadie que yo sepa.
A ver, nuevo, ¿tenemos o no tenemos?
No, no está.
Sí, no
de,
está.
De hecho, si le picas a la liga...
Ajá, ya desapareció.
Pícatela.
O sea, quiere decir que no reculó, está. Entonces, digo, pero es que defender
que
a Yasmín
falso,
Esquivel...
No sé, es defender lo indefendible, Noroña, espero que no hayas caído
verdad,
en ello.
Porque lo de Yasmín Esquivel es una vergüenza, es una mancha en nuestro país que tengamos a una persona en la corte más alta que hizo tranza.
Que es corrupta.
¡Corrupta!
Sí, a mí me parece que Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, debería ya de renunciar.
Sí.
Pero eso no pasa en México, aquí los agarran con lo que sea y no pasa nada, siempre siguen ahí en sus cargos, nadie renuncia nunca, no tiene
lo que sucede, revisen ustedes todo lo que,
de Yasmín, mayo.
Lo que Yasmín aprueba, lo que Yasmín dice, pues, viene de en línea directa con lo que dice el presidente. ¿Por qué siguen la Suprema Corte? ¿Para qué les digo si ya saben?
Bueno, oigan, por otro lado, hablando también de política, Lili Téllez, la esperanza azul para varios.
No, pero ya no es tanta esperanza, ¿no?
Se desgastaron las encuestas, pues está sí. muy desgastada, su estrategia no está funcionando, no creo que logre la candidatura por parte de la alianza, además ya da igual quién logre la candidatura, no va a ganar, pero... pide esto.
Bueno, eso no se puede saber, ¿no? Ni asegurar así, pero...
Te lo aseguro, ¿y cuánto quieres perder?
Bueno, yo lo que digo es que la democracia se basa en los votos que vengan, vamos a ver.
Tu sueldo del año que viene, ¿cómo vamos contra el mío?
Pero ¿cómo por qué iba
a hacer
eso? A que
gane Morena.
Yo lo único que digo es que esto es una democracia. Esto es una democracia. Así
bueno,
que...
yo te quiero
oye,
apostar...
aún es una democracia.
Lo que tú quieras, ya vimos que México es un país de contrapeso, ahí está la Suprema Corte de Justicia aguantando.
Muy a pesar del presidente, pero bueno.
¿Cuánto quieres apostar entonces?
No voy a apostar porque es muy probable.
No se puede saber.
Las encuestas hacia allá apuntan, pero vamos a esperar los resultados.
O sea que entonces se te frunce el sisirisco.
No voy a apostar mi sueldo a algo de ese
porque
calibre.
Sabes que va a ganar Morena el año que viene, sabes,
pues no
porque
lo
las
sé.
Encuestas ahí lo dicen. ¿Por qué no hay un candidato de la oposición?
Lo sospecho.
Es tristísima la pinchurrienta posición que hay en México, no sirve para nada.
Casi tan triste como
los
el pinchurriento
Pumas.
Gobierno que tenemos, pero bueno.
Ah, no, el gran gobierno de la 4T, güey, tiene el respaldo ciudadano.
Una cosa
por algo
preciosa.
Será, por algo será que no entiende la oposición ni los riquillos de México. Algo no entienden.
Güey,
no
los
lo
riquillos de México están cada vez más ricos. Por favor, no te hagas, güey. Los ricos se han hecho más ricos con la
no
4T y los pobres se han hecho más pobres. Son datos.
Eso es una falacia.
No es cierto, no es ninguna falacia. Son datos y no relatos. O sea, si te pones a revisar lo que ha pasado en este país, no se han hecho más ricos los grandes ricos del país. Eso es un hecho.
Pues la economía mexicana está hoy en día más pujante que nunca.
Bueno,
en todos
eso
los frentes,
tampoco...
Eso
ver,
sí es cierto.
A ver.
Eso, checa todos los índices económicos. El control de la inflación, mira, el Producto Interno Bruto.
Ahí te va. De acuerdo con el Coneval...
La Bolsa de Valores.
De acuerdo con el Coneval del 2018 al 2022, la pobreza aumentó en 6.4 millones, con 3 millones más de pobreza moderada y 3.3 más pobres en pobreza extrema. Son datos del Coneval, ¿eh?
Ya sé, pero es fruto de la pandemia. Eso se te ha dicho 25,000
veces. Bueno, y el crecimiento este de la economía, en los 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento acumulado ha sido negativo. Negativo. .35 menos .35, o sea, hemos decrecido.
Ya estamos a punto de llegar a donde estábamos antes.
Hemos
de la
decrecido
pandemia.
Por más que ensalces los números, no hemos decrecido económicamente.
Estoy diciendo números reales. El último trimestre tuvo un crecimiento de arriba del 3%. Bueno, casi llegándole al 4, que es lo que
prometió López Obrador. De 195 países después de la pandemia, ocupamos el 126. ¿Ok? 126. Y la inflación ha crecido también en México. O sea, no, los datos esos... son datos del Coneval, mira. Datos del Coneval, son los que te estoy leyendo.
Sí, lo que tú quieras.
Sí, lo que tú
pero
quieras.
Pero hay que ignorar a la pandemia, o sea, hay que hacernos güeyes como si nada. Y hay que ignorar, por lo visto, lo que está sucediendo en los últimos meses.
Fíjate, ahí te
que
va
es
esto.
Una recuperación de las exportaciones, de la inversión extranjera.
Con todo lo que tú quieras, seguimos en números negativos. Y ahí te va otro dato que te va a encantar.
Pero no
seguiremos. Los 36 mexicanos billonarios que aparecen en la lista de Forbes aumentaron en promedio un 20% sus fortunas. Los ricos ricotes se han hecho más ricos ricotes, Slim y compañía. Y los pobres cada vez están más pobres.
No es
viva AMLO.
No es verdad
viva.
Eso que estás diciendo.
Son datos del gobierno, güey, del Coneval.
Simple y sencillamente son datos manoseados.
Torcidos.
Se está usando la información de manera mala leche para mostrar una realidad del México que no existe, ahí.
Son datos duros, güey, no relatos ni cuentos del presidente.
Y los mismos datos duros te puedo decir yo.
El
dólar está en su mejor precio.
¿Eso qué tiene que ver con el gobierno de la 4T?
Perdóname, cuando el dólar se devaluó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le echaste toda la culpa al gobierno.
A ver, perdóname.
Y en el momento
el hecho
en que el
dólar
está controlado, entonces el
hecho
no tiene responsabilidad.
Es que el gobierno no controla el dólar. El dólar lo controla el precio de la moneda en Estados Unidos.
El gobierno sí controla un chingo de factores que inciden.
Bueno, el Banco de México, en todo caso, tendría que ver más con el precio del dólar.
No nada más.
Y además de todo, el dólar se ha depreciado en el mundo entero. O sea, en realidad, Andrés Manuel López Obrador no tiene un carámbano que ver con el precio del dólar.
El peso es la moneda que mejor comportamiento ha tenido frente al dólar en todo el planeta.
Bueno,
y eso
el
es
dólar ha bajado su precio por las condiciones de Estados Unidos y de su economía, no de México.
Pero
no
ninguna moneda... se ha mantenido mejor frente al dólar que el peso mexicano.
Nada o muy poco tiene que ver el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el precio del dólar.
Es
no.
Que ya ves, cuando se discute con deshonestidad, como lo
es
estás
que
haciendo
cuando
en este
se
momento.
Discute con baba de
cuando,
perico, como
no
discutes
baba de perico,
tú, y cuando
ven,
bien sabes que no funciona
dólar.
Así el precio del dólar.
Claro que funciona.
Y lo
si
sabes
no fuera
perfectamente
por las condiciones
bien.
Que pone el gobierno,
a ver,
no
Eduardo,
habría, por ejemplo,
te acabo
déjame
de dar datos duros y todo lo niegas con...
Yo también te acabo de dar datos duros que estás ignorando. La inversión extranjera directa en México está alcanzando su techo. Nunca antes habíamos tenido tanta.
¿Y por qué está contraída la economía?
En el precio del dólar.
¿Y por qué está contraída la economía si estamos tan bien?
Es que ¿de dónde sacas que está contraída la economía?
Bueno,
el último trimestre crecimos al 3.9%. Eso no es una contracción
de
la economía.
De un artículo que cita al Coneval, cita las cifras de este mismo gobierno, y la verdad es que estamos más pobres los pobres y están más ricos los ricos.
Consulta el INEGI y ve dónde está el crecimiento de la economía los últimos meses y años.
Bueno.
El crecimiento es sorprendente.
Sorprendente. Menos 3%. De menos 3%
bueno,
por ahí.
Después de la pandemia.
Pero bueno, pero
en el último trimestre, 3.9%.
Estamos de 196 países en el 120 y tantos. O sea, no, estamos jodidos, güey.
No, estamos jodidos.
Y lo sabes.
Te digo, depende del índice que veas. Como moneda, estamos en el número uno.
Bueno. El gobierno actual queda a deber en tantos rubros que por más que trates de maquillarle la carita y lavarle las arrugas al presidente, ha sido un presidente ineficiente con un gobierno que no ha hecho bien por este país.
Y si es tan ineficiente, entonces ¿por qué tiene tanto respaldo
esa
ciudadano?
Esa es una cuestión política, no tanto económica, no tanto resultados.
En tu cabeza el mexicano es idiota porque
bien
70%
sabes,
de nosotros
bien sabes
apoyamos la gestión de López Obrador.
Esta presidencia se ha basado en atizar la llama del rencor. La llama del rencor, la división de clases, el presidente se la pasa diciendo mentiras como el sistema de Dinamarca, el aeropuerto que no funciona,
sí
la economía
funciona.
Que está jodida,
eso
funciona, güey. Para
ser
lo que
maledicente.
Costó, rompió los pactos que había para hacer un aeropuerto que iba a funcionar, nos costó carísimo. Nos dijo mentiras con los del avión, mira, nos dijo mentiras con las medicinas.
Podrás seguir insultando uh-huh. al presidente, sobajando.
Tú podrás seguirlo
logros.
Defendiendo ciegamente. Ajá. Y no, la verdad no es que no convences.
Y lo sabes.
Bueno, no yo aquí tengo datos también. Yo no lo estoy
los
atacando
datos
ciegamente.
En la mano.
Y yo
te
también.
De demostrar que la inversión ajá. extranjera directa.
No me acabas, o sea, de demostrar nada.
¿Tú crees
nada,
que Tesla,
absolutamente nada.
No, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Tú crees ajá. que Tesla invertiría ajá. lo que va a invertir en un país que no le ofreciera reglas seguras, condiciones ajá. de crecimiento,
sí.
apoyo,
sí, 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 sí.
infraestructura sí. y todo eso? Esas reglas las pone el gobierno mexicano.
¿Tú crees que Tesla escogió México por el gran gobierno o por una cercanía geográfica o porque el mercado de autos más grande del mundo está en Estados Unidos o porque llevárselo a otros lugares le salía más caro? O
sí,
nada más
pero
por el
si
gran
no
gobierno
las
de la 4T.
Que hay en el gobierno de México para ajá. el desarrollo de empresas extranjeras, no mete sí. su capital. Punto.
Bueno,
y eso lo sabes.
No, pero evidentemente hay condiciones geográficas que nos benefician.
Oye,
no.
ignorarlo. Claro
o sea,
que hay cuestiones
encuentras
geográficas.
Un detallito nada más, es el mercado de autos más grande del mundo está en Estados Unidos, punto, y se acabó. El nearshoring ha sido de lo poco, y el nearshoring me refiero a llevar las empresas americanas al México y estar
si no
cerca de Estados Unidos.
Las condiciones ajá. favorables de la economía en
bueno,
México no invertirían
por lo
las
menos
empresas extranjeras
ahí, como lo están por ejemplo,
haciendo,
estás hablando más de lo que hace el empresariado y no el gobierno.
No, porque el gobierno es el gran regulador del empresariado y el que pone la mesa, el que sirve bueno. las condiciones
ah,
para
entonces,
que se dé el desarrollo.
Hay que agradecerle
el que
todo,
pone la infraestructura, ajá. el
hay
agua,
que agradecerle
los
todo
caminos,
a este gobierno.
La electricidad.
Ajá.
No, todo bueno, eso lo pone el gobierno, ajá. más las reglas fiscales.
Bueno, sí, 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 sí.
Todo eso
y
lo
también,
pone y está funcionando.
Qué
está
bueno
trayendo
que hay inversión.
México más inversión.
Pero la verdad
que
es que este gobierno ha hecho un muy mal trabajo en muchos rubros y lo sabes. Por más que encuentres una cosita y la defiendas así.
Ya entendí lo que estás diciendo. El gobierno lo ha hecho tan mal que están entrando uh-huh. ríos de dinero de inversión extranjera directa.
No están entrando ríos de dinero.
Están entrando ríos de dinero más que ajá. nunca en la historia okay. de nuestro país.
No, eso no es cierto.
Sí es cierto. Está el dólar ajá. en su mejor momento.
Mira,
desde 2017.
Vamos a hablar, por ejemplo, de los famosos planes para ayudar a los pobres y demás. El gasto social con Andrés Manuel López Obrador, y te lo
además,
estoy, sacando, sí, estoy citando un artículo, ha sido menor, escuchen la palabra, menor al que se ejerció.
¿Dónde?
Se ejerció con el gobierno de Peña Nieto.
Sí, de la
en promedio
vendida.
Representó el... Otra, de veras, güey.
A ver, tú que eres un promotor ajá. del pensamiento crítico.
Mira, escucha esta cifra.
Espérame,
primero termino
relevante.
Esta. El gasto social con Andrés Manuel López Obrador ha sido menor al que se ejerció durante el mismo periodo con Peña
dice?
Nieto. Datos, una vez más, del
¿de
Coneval, güey.
No son del Coneval.
Datos oficiales.
Ay,
que sí.
Dice las cosas.
Sendero del PG Noticias. Aquí está, lo estoy sacando del periódico. Bueno, ahí te va. Entonces, escucha esto. 5.7% con respecto al PIB, mientras que en los 4 años de esta administración ha sido un 4.45%. O sea, hay menos gasto social. ¿Sabes
hay
por qué?
Gasto social,
no, hay menos por la ineficiencia
becas.
Del gobierno. No, porque el gobierno no ha podido gastar lo que prometió porque deshicieron estructuras y no puede llegar el gasto social a donde tiene que llegar.
Y entonces,
porque
si no está
haciendo
el gasto social, ajá. ¿por qué se está reactivando tanto la economía?
Que, ya y te dije que no
que sí se está reactivando,
güey.
Hasta te mandé un artículo hace un par de semanas en donde venían todos los indicadores.
30% de la población vivía en pobreza extrema y ahora es mayor.
Para fortuna de quien nos escucha, se nos está acabando el tiempo y tenemos que salirnos tantito de la política para decirles...
Es que no tienes, no puedes.
Sí, sí puedo.
No hay.
Bueno.
Por más que le laves la cara al gobierno,
no
se puede.
Yo no le lavo la cara al gobierno. Yo
lo estás intentando y te estoy dando datos.
Duros.
Te estoy dando datos duros.
Estás dando pura mamarrachada.
Ah, o sea, nada más es desestimar lo que sea, igualito que el presidente, desestimar todo lo que se te dice.
El precio del dólar.
Ajá.
El PIB.
Ya te dije que poco tiene que ver. Ya alguna vez David Páramo te explicó que el precio del dólar no tiene mucho que ver con el gobierno. Es más, casi nada.
Cuando está mal el precio del dólar es culpa del gobierno. Cuando está bien, no tiene nada que ver el gobierno.
Te regresas a tu agujerito y te atrincheras ahí con un tenedor. Le tratas de picar los ojos a la realidad.
Es que no es un agujerito, es una hipocresía que sigue ahí.
No, güey. Lo que sucede
es
que por más que manotees, este gobierno ha sido ineficiente.
No tengo que manotear.
No, si lo haces.
Se impone.
Sí.
Ahí está el precio del dólar, el
a
PIB.
Ver,
la reducción de la inflación en México es superior a prácticamente todos los países de América Latina.
Vamos, eso no es cierto.
La OCDE puso a la economía mexicana en el sexto lugar hace apenas un mes.
Bueno, ahí sí tienes razón, para que veas.
Sí, y en lo del dólar también, y en el PIB también tengo razón.
No.
Y en la inversión extranjera directa tengo razón también.
Mira, ahí te van más.
Y tú no tienes razón en nada, y estás bien.
En nada, y todo eso.
Vamos a un corte, el top 10 del diario hoy se va a llamar.
¡Ya, no pudo más! ¡Se desinfló la carpa!
¡A tu mamá le dicen!
¡A tu mamá le dicen!
Así se va a llamar el top 10 del día de hoy.
Que la economía está creciendo y se la cree la muy...
Okay. Se la traga a tu mamá.
Se la traga a tu mamá, por favor.
A tu mamá le dicen, ese es el top 10. Por ejemplo, a tu mamá le dicen la gripa porque todos la han tenido.
¡Qué feo! ¡Qué misógino! ¡Muy mal! A tu mamá le dicen la capa de ozono, porque cada día tiene un hueco más grande. No es cierto, se le está cerrando.
Se está cerrando el hueco.
Se está cerrando el hueco de la capa de ozono, en efecto.
Gracias a que la gente ya no usa desodorantes.
Y gracias a la 4T, ¿no?
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Moisés, yo creo que hoy no va a celebrar a nadie porque Moisés no vino a trabajar, por lo cual me permito decir que no tiene madre.
No, sí tiene.
Yo sé, le mando
mandamos
un saludo.
Una felicitación a la mamá de Moisés Muñoz y a la de todos ustedes. Besitos de mi parte.
Salúdenme a su mamá, ella sabe por qué. Es porque soy una buena persona y quiero felicitarla en su día.
Y no está nuestro querido Moy el día de hoy, me imagino que precisamente por lo mismo, porque está
festejando a su mamá.
Otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a tener que dar la sección deportiva a nosotros, hacer el ridículo una vez más, revolcarnos en el estiércol deportivo. Y empezamos con el Canelo. A pesar del triunfo de Saúl frente a John Ryder el sábado pasado, las críticas le han llovido. Para muchos, la actuación del Canelo no fue convincente, porque no logró noquear a John Ryder, aunque le puso una madrina loca.
Bueno, lo venció sin duda, o sea, no hay duda, boxísticamente hablando, de que fue superior el Canelo en cada round.
¿Tú
en
sí la
cada
viste?
Round,
no
la
te
vi
pregunto
completa.
Porque supongo que para el sexto, séptimo round ya estaba super pedo, entonces ya no has de acordarte.
Fíjate
mucho
que no,
de
porque
la pelea.
Llegué super pedo a la casa de todos ustedes acá en Chicago. Gracias. La noche anterior, entonces esa tarde ya no podía yo seguir bebiendo, porque además sí llega un... tiene un límite mi esposa en cuanto a cuán borracho me puede ver sin enojarse.
Es tan seguido.
Y que tan seguido, entonces sí, pues como que ese día me la tuve que llevar leve, por lo cual te puedo decir que no estaba yo borracho durante la pelea. Entonces la vi completa y fue superior en cada uno de los rounds el Canelo, sin duda.
Sí, ganó por decisión unánime, no hubo lugar a dudas.
El mérito de Ryan en todo caso es, perdón, haberle aguantado los 12 rounds. El mayor mérito del peleador inglés fue haber aguantado los 12 rounds.
Qué pundonor de ese güey.
Sí, no, qué corazón y qué aguante.
Pero ¿no será que el Canelo no lo quiso derribar?
No. O sea, John Ryder la verdad es que hizo una buena pelea. Lo aguantó
Riel durísimo.
No, y si algunos de ustedes vieron la pelea, el físico de Ryder realmente es notable. Es un peleador muy musculoso, es un peleador fuerte, es un peleador además de todo con una condición física, y estoy hablando de los pulmones, notable, porque le aguantó el paso al Canelo, y mira que el Canelo lo traía, como decimos en México, a pan y ver. O sea,
y de pronto
todos
se acabó
rounds.
El pan, sí.
Sí, se acabó el pan y nomás le sirvió pura de allá de Jalisco, riata.
Aún así,
charra.
Durante la conferencia de prensa, algunos reporteros le preguntaron.
Que son ojetes.
Sí, de esos ya sabes, ¿no? Como algunos, ¿no? De pasquines inmundos.
Exacto, en el ámbito
de la política, la
pero
prensa
ya,
de vida.
Pero ya, no nos volvamos a poner los guantes, hablemos de Vox.
Ok. Pero bueno, así respondió Saúl algunas preguntas que le molestaron bastante. Adelante.
No es que me moleste. Es que al final de cuentas aquí está. Eso es lo que me molesta. Que
a ver, perdón, nuevo. Antes de seguir con la declaración, lo que le preguntó el reportero es si le molestaba que se dijera que Jalisco no merece una pelea como la que vieron. O sea, ¿por qué? Siempre hay algún hojaldra que va ahí a buscar la polémica, ¿no?
Hay una pelea de 12 rounds donde se dieron
todo. Fue una buena pelea.
Lo derribó varias veces. O sea, ¿qué más entretenimiento se puede pedir? Digo, lo ideal hubiera sido que cerrara con un knockout en el 11.
De lo que no hay duda, y que cualquiera que haya visto la pelea lo sabrá, es que el nivel del Canelo era superior al de Ryder. Eso se sabía incluso antes de la pelea. O sea, sí era un boxeador que, pues, el Canelo dominó fácilmente. Pero bueno, ahora sí que conteste el Canelo esa pinche pregunta tan hojaldra que le hicieron.
No es que me moleste. Es que al final de cuentas aquí están. Eso es lo que me molesta, que hablen y digan que no se merecen. La respuesta de la gente ahí está. No tienes que taparle, no puedes tapar el sol con un solo dedo. Al final de cuentas, aquí están los resultados. Estoy muy contento, agradecido con toda la gente. Y los que no quieran, o los que no estén contentos, o los que piensen que no soy lo que dicen, pues que no vengan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de aquí va a sacar una nota. Entonces, si no estás contento con lo que estoy haciendo, ¿para qué estás aquí?
Correcto. Es que sabes que llenó el estadio. O sea, no cabía un alma, no cabía una persona más, lo llenó, la gente lo fue a ver. Pero siempre hay algún personaje. Y además de todo, yo luego cuando escucho a estos periodistas deportivos, digo, bueno, ¿y tú qué, güey? O sea, tú nomás vienes a sacar la nota.
Bueno, es un periodista cresta. Ah, pero no fuera David Faitelson, porque ahí estarías cromándose.
Pero viene a David Faitelson, la verdad es que
hace lo mismo que este
ya periodista. Ya se le habló como se le tenía que hablar a Faitelson. Si quieren ver cómo lo pusimos en su lugar a Faitelson, porque eso fue. Revisen la
corona. Le dimos una lección a David Faitelson.
Le dimos hasta para llevar, güey. Por debajo de la lengua. Quería llorar. No, no es cierto. Nos encanta platicar con Faitelson.
Ha gustado muchísimo este episodio de la corona extendida. La gente está encantada con la participación de David. Escúchenlo en Amazon Music. Es totalmente gratis. Bajan la aplicación y ahí en la sección de podcasts encontrarán a David Faitelson y la polémica del deporte en la corneta extendida.
Y se acomodó bastante. Bueno, aquí el asunto es que el Canelo Álvarez, yo creo que no tiene por qué. Y es más, fue muy político con el reportero, ¿eh? Yo lo hubiera mandado a vengar a su madre.
Está bien, pero el deporte es confrontación. Siempre.
Sí, sí.
En fútbol, en box, en lo que tú quieras, es competencia, es uno contra otro. Y la polémica continúa abajo del ring. Y este tipo de preguntas también hacen polémica y también calientan las cosas y también le ayudan a Saúl. Sí, sí. Entonces está bien que el reportero pregunte lo que quiera preguntar.
Ya vamos
a censurar a los reporteros deportivos.
No. Yo nomás digo que son reporteretes pinchurrientos de tres varos, que además, pues, ¿tú en qué mundial jugaste, güey? ¿A qué ring te subiste o qué, güey?
Pues es lo mismo que David, y a David se la cromaba durísimo. Entonces,
pues, es que bueno, David ahora es mi amigo, ya. Oye, pero, ¿sabes? A mí lo que me gustaría en mi puerilidad, en mi muy inmadura visión del mundo... que de pronto llegara el mismo reportero en un bar, se acercara al Canelo en la barra, ya habiendo bebido los dos un poco, y le hiciera la misma pregunta. Y que el Canelo se volteara y le reventara un par de costillas a golpes y después lo dejara en un charco de sangre en el suelo.
Pero eso es horrible, güey. ¿De qué estás hablando?
Estoy hablando de la parte más... Yo sé, estoy hablando de esa parte fea, pueril, infantiloide que reside en mi cabeza... A la cual le gustaría ver eso.
Yo también tenía fantasías en las que el Canelo se madreaba a Messi después de que había pateado la camiseta de Guardado. Luego vimos que esto nunca sucedió, entonces pobre Messi, dejémoslo en paz.
Sí, imagínate nunca sucedió nada más eso. A Messi paradito en guardia y todo, ¿eh? O sea, con todas las ventajas.
No, pero ahorita ya no estoy enojado con Messi arriba. Como estuve momentáneamente cuando pensé que sí había pateado la camiseta.
Esa combinación que hace el Canelo tan bonita de uppercut, no, que le levanta
Messi
la cabeza.
Messi que mide 1.60, güey.
No importa, imagínate un uppercut y luego después un volado así de derecha. ¡Huevos! En la, o sea, sería espectacular.
Al mejor jugador de la historia, que además no ha hecho nada para merecerlo.
Ahora imagínate al revés. El Canelo distraído, amarrándose las agujetas y Messi dándole un puntapié entre las nalgas con toda su fuerza como un disparo de penal. No, en las nalgas. Bueno, si tú quieres.
En los huevos.
Ándale, ya, ahí está. No va a suceder, sería horrible, sería violencia.
Así le cantaban los fanáticos del PSG, el Paris Saint-Germain, allá en París, a Lionel Messi cuando se fue hace unos días sin permiso a Arabia Saudita, o sí, creo que sí.
¿A qué se fue? ¿A las mil y una nachas?
Parece que anda en pláticas para contratarse con un equipo ahí como Ronaldo y que le paguen un dineral.
O sea, ya para matar su carrera, ya ganando millones.
Millones y millones. Digo, está ganando millones en el PSG, pero...
Ya va a acabar, ¿no? La carrera de Messi ya hizo todo lo que tenía que hacer.
Pero ahorita está en su pináculo, ya ganó el Mundial, es el mejor jugador del planeta y posiblemente de la historia.
Por eso, pero ya no tiene nada que probar, ya lo único que tiene que probar es cuánto puede cobrarle un equipo.
Pero así le gritaban, el equivalente a la Monu o a la Ultra... del PSG en París. Adelante. Hasta se oye el acento francés.
¿Cómo ponen el acento en la A? Ajá, lo hacen hacia arriba, como putón.
Putón.
No, putón. Putón.
Bueno,
sí, putón.
Vamos a es dejarlo en paz. A Lionel Messi, pero imagínate que el Canelo, en vez de guamearse a Messi, que no ha hecho nada para merecer, ¿no?
Salop.
Le dé a Javier Duarte, que saqueó al estado de Veracruz, que dijera, bueno, Canelo, el castigo para Javier Duarte van a ser 3 minutos en el ring contra Saúl Álvarez.
No, pero es que no, 3 minutos.
No los va a ocupar.
No, pero ¿sabes qué?
En 15 segundos va a estar inconsciente.
Lo que estaría bien es que se tomara su tiempo el Canelo. O sea, que sí le diera los 3 minutos.
O sea, que le diera durante 3 minutos.
Sí, o sea, le unas cachetaditas, unos zapes de repente.
Bueno, entonces cambiemos a Saúl por el Moreno de WhatsApp para que le dé durante 3 minutos.
Que me dejen a... Es más, mira, para que sea un poquito más parejo, que me dejen a mí romperle la madre 3 minutos a alguien así, güey.
Alguien que Duarte realmente le hizo daño a Veracruz,
sí,
y a México.
No, y digo, yo no soy un boxeador profesional, pero sí estoy seguro de que lo podría lastimar muchísimo. Entonces estaría bien.
Estaría increíble, güey. Eso también lo celebraría yo.
Pero no va a suceder y no estoy hablando... Y
me siento muy mal de tener estos pensamientos medievales.
¿Por qué? Pero no los vamos a llevar a cabo.
No los vamos a llevar a cabo. Son fantasías. No,
estamos imaginando nada más lo que nos gustaría, ¿no? En la imaginación. A mí no me gustaría lastimar a ningún otro ser humano.
La vamos a otra nota. Shakira estuvo en el Gran Premio de Miami, en el cual el checo quedó en segundo lugar. Lo ganó Max Verstappen, unas chelas.
¿No? Verstappen, unas chelas.
Eso. Y bueno, por ahí se vio a Shakira platicando muy amablemente con Tom Cruise.
No me digas, no me digas, no me digas.
Sin embargo, horas más tarde se le vio en un restaurante, ya no con Tom Cruise, el sobrino de Celia Cruz,
sino con
el piloto, posiblemente el mejor piloto de la historia, Lewis Hamilton.
Ándale, pues.
Videos en redes confirman que Shakira y el heptacampeón del mundo estuvieron juntos en un lujoso restaurante de la ciudad. Y no hay imágenes, pero muchas personas reportan que así es.
Pero fíjate,
Shakira, o sea, está para escoger a quien ella quiera.
El mismo día, Tom Cruise y Lewis Hamilton. ¡El mismo día!
Esa así es que... la liga en la que se mueve Shakira.
Y los dos le dieron hueva. Ahora, Tom Cruise ya está grandecito. Claro que Tom Cruise es un tipo que ha logrado muchísimo.
Tiene 60.
Pero ha logrado muchísimo en Hollywood, o sea, exitosísimo.
Oye, pero espérate, Shakira no es ninguna niña, ¿eh? Ya es cuarentona.
No, yo no digo, o sea, yo nomás estoy hablando del calibre de compañeros de reunión de ese día, ¿no? Tom Cruise será lo que ustedes quieran, pero es un hombre exitosísimo, que ha hecho una carrera espectacular en Hollywood.
Sí,
no digo, es ya feo. No hablemos Shakira de cientología y demás.
Tiene 46 años. Tom Cruise tiene 60, tampoco está tan grave la cosa, ¿no? Digo, desde mi perspectiva no es nada.
Se podría. Y luego Lewis Hamilton, pues también una carrera espectacular, como dijiste, heptacampeón de la Fórmula 1, uno de los corredores más grandes de la historia, güey. Y bueno, pues Shakira ahí anda, ¿no? Moviendo las caderas para acá y para allá, felizmente, que además de todo, ella no come piñas. Una de las cantantes compositoras más importantes de nuestra generación. Punto y se acabó, ¿no?
Sí. Es un talentazo, Shakira.
Qué bonito.
Oye, nos preguntan que cuál es el segundo apellido de Max Verstappen para saludar a su mamá. Me parece que es Dejo.
Verstappen.
The Ho.
Que es creo que es que The Ho no suena ni suizo, The Ho, ni austriaco,
no, claro,
ni
no,
nada.
No, The Ho es belga.
Ah, no me digas.
Ajá.
Ok.
Verstappen The Ho.
Es belga, te ves hoy. Ok. Verstappen The Ho. Verstappen Selkur. No. Ya. Ok, bueno, y el efecto Bad Bunny, el evento Backlash, el más visto de la historia de la WWE. Y bueno, pues Bad Bunny ya sabe que le hace a la lucha. Entonces,
es bueno también luchando.
A mí no sabes cómo me divierte que una persona que sea tan exitosa en una cosa como la música, como Bad Bunny, luego se aviente por ahí una, digamos, carrera alterna en algo tan extraño como la lucha libre, güey. Y no lo hace mal. Yo el otro día estaba viendo unos videos de Bad Bunny en la lucha y lo hace bien el güey.
Y es muy difícil hacer eso, saltar de la tercera cuerda, rodar.
Es acrobacia, y, peligroso. O sea,
está súper en forma el güey y lo hizo muy bien y rompió récords con unas imágenes sensacionales en las cuales hace todo el show de la lucha libre, empujones, cachetadas, insultos, saltos desde la tercera cuerda, mesas, vuelos y demás. Muy bien Bad Bunny. Pero bueno, otra noticia que tiene que ver con el ámbito deportivo es las declaraciones. Ah, no, esto no tiene nada que ver con el...
Bueno, a ver, pero dinos, ¿de qué era? ¿Está buena? No importa que no sea de deportes. ¿Qué más da, güey? Este programa es freestyle, güey. ¿De qué es o qué? ¿Qué encontraste?
Maluma hace polémica declaración sobre los corridos tumbados. Ajá. Y Peso Pluma le contesta. Los corridos tumbados o corridos bélicos, uh-huh, últimamente han ganado muchísima popularidad. Ya saben, los corridos de Peso Pluma, de Natanael Cano, entre otros. Y cada vez son más bandas que descubren este género. Uh-huh. Y esto podría dar la impresión de que ya cualquiera puede unirse a la moda de los corridos, como de pronto todo el mundo se subió al tren del reggaetón, ¿no? Pero la realidad es que en todos los rincones de México se tocaban estas variaciones de ritmo, pero estaban por ahí en la clandestinidad porque no se había puesto suficiente atención. Uh-huh. Y esto generó que artistas como Maluma Baby se lancen en contra de los músicos emergentes que poco a poco han ido saliendo de sus cuevas para mostrarse ante las masas con una poderosa fuerza que se comienza a colar en los oídos de todo el planeta, en cada televisora, en cada estación de radio, en cada disquera, en cada plataforma.
Bueno, pero ¿ya qué dijeron? O sea, ¿se hicieron de palabras o no? ¿Pasó algo?
Maluma dijo que, y ahora todos cantando corrido. Lo que no fue bien tomado por los fanáticos del género, ni mucho menos por los artistas que actualmente dominan la lista, como Peso Pluma, ¿no? Algunos de los comentarios más destacados en su contra fueron: y ni modo, parce, no llore. Al mundo le urge que dejen de poner a Maluma. Ahora dilo sin llorar.
Bueno, es que todos estamos hablando
en reggaetón en su momento.
Acuérdense que las modas llegan y pues muchas veces borran lo que había antes. Si lo de hoy, bueno, si lo de ayer fuera el reggaetón, Maluma, uno de los máximos exponentes, pues evidentemente siente pasos cuando llega un estilo que domina el mundo, que de pronto el chamaco este de Peso Pluma esté en los shows más importantes de Estados Unidos, en las listas mundiales. Porque acuérdense que además ahorita ya el reguero de pólvora, es mundial. O sea, si algo pega, se oye como, en Bagdad, güey. Como Peso Pluma, exacto. Como Peso Pluma, se oye en cualquier lado. ¿A dónde fue que fuiste hace poco y oías reggaetón?
Al sur de Asia, en Camboya.
Se oye reggaetón.
Oía Bad Bunny.
Sí, sí, sí. Entonces ya es una cosa Singapur, mundial.
Y en Tailandia.
Y en Singapur escucharán entonces ahora a Peso Pluma, así como acá en el continente americano escuchamos Gangnam Style cuando pegó. O sea, ahorita ya todo viaja por todos lados. Así como el pinche coronavirus, igualito, güey.
Oye, entre los comentarios que le pusieron a Maluma con su desafortunada declaración sobre los corridos tumbados, hay uno que a mí me tenía perplejo, lo había visto por algunos lados por ahí. ¿Tú no has visto, por ejemplo, que de repente en redes sociales ponen un icono de un quesito?
Sí.
¿Sabes qué significa?
Es la que soporte.
Exacto.
Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién le gusta mucho decir eso? A María José Suárez, que ya ves que le da por poner fotos en bikini y así. Y pone, la queso. Y la que soporte.
¿Y la que sopluma? No, ¿eso qué?
¡La que sopluma!
Y la que soplabas.
Y la que soplaste. Me gusta esa nueva acepción para la queso.
La queso, que es una expresión totalmente centennial. Pero
está
bueno,
muy chistoso lo de la queso, a mí sí me gusta.
Sí, a mí también me hace muchísima gracia. Y la que soporte, huele mi shampoo, a eso me sabe. Bueno, no, a eso no.
Huele mi shampoo.
A eso me suena.
Huele mi shampoo, está bueno, ¿va? Está rico.
Ay, me acordé otra vez de la Tota Carvajal, que ayer abandonó este plano de existencia. Y desperdició la oportunidad de lanzar su marca de shampoo Tota.
Sí, sí, sí. Y Tota, el enjuague.
Carvajal.
Sí. Tota.
Un abrazo a su familia y el recuerdo de un gran campeón. Pero bueno, ya hicimos pedazos esta sección de deportes, que acabó siendo ni de deportes ni de...
Fueron deportáculos, como luego hacemos en la tele.
Deportáculos, como pasa a veces en ¿Qué Importa? Allá en Imagen Televisión en las noches. Por cierto, los esperamos hoy a las 11:15. en el especial del Día de las Madres. Y bueno, tenemos que hacer un corte, pero regresaremos con más información. El top ten de hoy se va a llamar... A tu mamá le dice...
A tu mamá le dicen, mande sus sugerencias, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Sin madre, a tu mamá le dicen.
Deja ver si ha llegado alguna.
A tu mamá le dicen el cerillo.
¿Por qué?
Nada más la rosa si se prende.
Ay, bueno, volveremos en breve. Arroba la corneta FM aquí en Twitter.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Es verdad, amor, que en esta apartada orilla, donde solo la luna brilla, chile con mantequilla se desliza mejor.
Entre risa y risa, la corneta se desliza.
Es correcto, y les vamos a hablar precisamente de la correlación entre el risa siempre. Y risa.
Ajá. Eso lo hemos sabido siempre, que cuando tú haces reír a una mujer, ajá, vas por buen camino.
Sí, que, sin duda.
Sí, en el momento, sí, yo me he dado cuenta de algunas cosas que digo, güey, acabo de decir una súper pendejada y se está riendo de mí.
Está muerto de la risa.
Voy bien, voy bien. Exacto. Algo se está cocinando.
Pero si lo que estás diciendo es en realidad... franca e indiscutiblemente chistoso para ella, vas por súper buen camino, porque un estudio revela que los hombres que tienen buen humor, los hombres que hacen reír a las mujeres, los hombres chistosos...
Tienen más sexo.
Tienen más sexo y además...
Es una cosa muy atractiva para las mujeres, el hecho de que... Porque dicen que, extrañamente, que el sentido del humor está vinculado con la inteligencia. Y entonces eso hace que las mujeres, a los hombres que encuentran simpáticos, que les hacen gracia, les compartan sus favores sexuales, bueno, o su cuerpo.
Recuerden ustedes que el humor de calidad sorprende. Y para sorprender hay que ser creativo. Y una persona creativa es una persona inteligente. Una persona que te hace reír con su creatividad es una persona... que muy probablemente sea más empática, te comprenda mejor, te escuche con mayor atención y sepa cómo hacerte reír.
Y una persona inteligente, hablando desde el plano exclusivamente evolutivo, pues te va a ayudar a que tus crías avancen en la vida de una manera favorable. Entonces, correcto, esto lo sabíamos, ¿no? Los hombres que hacen reír a las mujeres, pues tienen más oportunidad de tener sexo con ellas. Pero aquí está lo sorprendente de este estudio. No paran ahí los beneficios de hacer reír a una mujer.
Al parecer, los hombres chistosos le proveen a las mujeres de más y mejores orgasmos. ¡Así es! Sí, entre risa y risa no solamente se desliza, sino que satisface más que sin risa, sin humor.
Esto basado en un estudio llevado a cabo por la revista Neurociencia y Psicología Socioafectiva.
La revista Jaja. Por el jaja.
Por la revista Chistes y Chicas.
Sí, 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 que, ricas y sabrosas.
Que nos cuenta que aquellos hombres con buen humor, creativos, cálidos emocionalmente, logran mayor número de orgasmos en las mujeres. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Llevaron a cabo una encuesta con cientos de mujeres entre los 20 y los 69 años, una encuesta bastante larga, preguntándoles acerca de su pasado sexual. Y hay una razón por la cual preguntaron acerca de su pasado, porque las mujeres, bueno, los seres humanos en realidad, todos, tienden a ser más honestos hablando de relaciones pasadas que de relaciones actuales. Como que
porque se sienten actuales... obligados, se sienten obligados o obligadas a hablar bien de su pareja actual, no quieren de ninguna manera criticarlo o la. Entonces, cuando se les pregunta a las personas sobre relaciones en su pasado, relaciones que ya terminaron, ahí sí contestan francamente.
Y ahí se encontraron algunas cosas que parecen ser una obviedad, por ejemplo... que el nivel de qué tan atractiva sea la otra persona
físicamente
no solo físicamente, el nivel qué tan atractiva sea una persona es un factor en llegar al orgasmo, pero considerando una persona atractiva no solo desde el punto de vista físico, sino también intelectual, emocional. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención de este estudio es que las mujeres que sentían que tenían una pareja fiel tenían más y mejores orgasmos.
Y también las mujeres que hablaban acerca de su pareja como una persona creativa, una persona cálida, una persona que olía mejor que otras parejas que tenían, pues tenían más orgasmos. Entonces, hay una combinación aquí, o sea, puede ser el hombre más guapo del mundo, pero si es aburrido, si no es ocurrente, si no parece inteligente,
si no se baña.
Digamos, bueno, si no se baña, pues allá estamos aquí hablando de otros problemas, ¿no?
El olor era muy importante.
El olor es muy importante en el sexo. Bueno, es súper importante en el sexo, el olor del hombre y de la mujer. Pero bueno, tú puedes tener una pareja guapísima. Pero yo alguna vez anduve con alguna chava que me caía regorda y me parecía muy guapa, pero me caía muy mal. Muy, muy mal. Era pesada como el plomo, la cabrón.
A mí me estaba... caía bien, güey. Digo, yo no sí, lo tuve bueno, que aguantar.
No. Pero bueno, ya sabemos luego de tus gustos, ¿no? De locas y así. Pero bueno, pero esta mujer realmente...
Un error que tuve una vez hace 25 años.
Era muy bueno, sí, casi 30. Pero qué error, güey.
Qué error.
Pero sí. Bueno, qué error. Pero bueno, aquí el asunto es que de verdad era una mujer muy atractiva físicamente, pero era me caía regorda. Y de verdad, pues no fue el... Hablando de relaciones pasadas, no fue el mejor sexo de mi vida. Aunque estaba guapísima. Pero no, pues no, como no fue que no había... No había nada. Es más, hasta era con coraje, así, ya, toma.
O sea, hasta me puede tener su canto, ¿no?
Sí. Era como venganza cada vez. Y ya saben cómo disfruto cuando me vengo, ¿no?
Bueno, todo el mundo. En fin, el caso es que este estudio demostró que incluso aquellos hombres que se esforzaban en trabajar el orgasmo, porque ya saben que el orgasmo es como la tierra, como decía Zapata, el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí. Incluso estos hombres que le echaban todas las ganas, no lograban el éxito y la satisfacción como aquellos hombres que tenían buen sentido del humor, eran creativos, cálidos, fieles y olían sabroso.
Bueno, pues ahí tienen, entre risa y risa, se desliza, y jujuju, jajaja, vente para acá, y además de todo, pues en lo que te ríes se te cae el vestido. Los hombres graciosos, al parecer, proveen más orgasmos a las mujeres.
Lo importante es que huela sabroso, güey.
¿Abroso? O sea, que huelas a pintura, ¡órale!, a maquillaje y a...
Ajá, ¡órale!
Y a noticias terribles, ¡órale! Ahora, me imagino que la habrá aplicado, ¿no? Alguna vez el buen Víctor...
Víctor Trujillo, tener
sexo vestido de broso.
Seguro.
Debe de haberlo hecho, ¿no? Y acá, ¡órale! Y unos madres. Yo creo que sí, ¿no? Yo quiero pensar que sí lo hizo alguna vez.
¿Con Loret?
¡Hermanito! ¡No!
¡Órale!
¡Órale! Y unas nalgadotas. ¡Prao, prao!
¡Órale, Carlos! ¡Prao, prao, prao!
¡Ay, ay, 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 güey!
La culpa es tuya, güey. ¿Para qué saques sabroso teniendo
pero
sexo?
Yo estaba pensando sabroso con una mujer, pero con Carlos ahora.
Bueno, ¿cuál es el problema con las relaciones homosexuales hoy en día? También tienen derecho. ¿Qué tal que Carlos ha tenido un secreto deseo por Víctor toda su vida? Y viceversa.
O qué tal que ya se haya consumado,
güey. Yo
que
quiero
haya
pensar
sucedido.
Para mí ya sucedió.
Y Carlos vestido de chalequito de guerra, cara.
Y nada más.
Y nada más.
Con el puro chalequito con
y con botas, pero con botas, pero que y sí botas, con botas.
Y broso así completo, ¿no? ¡Órale!
¡Qué horrible imagen! Bueno, saludos a todas las mamás que nos oyen. Y perdón por las mamás que se han dicho aquí.
Nada más tres palabras pudo decir el desdichado. ¡Bravo! ¡Bravo!
El desdichado de Loret.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo! Tres palabras pudo decir. Bueno,
hay gente comiendo, güey. De veras.
¿Cuál es el problema? Aparte va a quedar muy satisfecho Carlos porque Víctor tiene un gran sentido del humor.
Y unos zapatotes. Además, llevas unos orgasmos increíbles, imagínate, sí, güey.
Y le puede decir, tú sí hueles sabroso.
¿Será que Andrés Bustamante el mejor amante de México, por ejemplo?
Eugenio Derbez, güey.
Eugenio, bueno, a ver, ¿cuántos hijos tiene Eugenio Derbez? Y qué bonito le sale.
Cuatro diferentes mujeres.
Todos bueno, menos
todos bonitos menos José Eduardo.
Menos José Eduardo, que sí está bastante pinza, pero bueno, a lo mejor ese día no estaba de buen humor.
Me cae a todo dar ¿no? un saludo. Y sí, pues entre risa y risa, imagínate Eugenio lo que habrá hecho. Ahora ya no, porque ya está felizmente casado con Alessandra desde hace mucho tiempo.
No, pues espéreme tantito.
Sí, espéreme tantito, óigame. Pero bueno, vamos ahora con algo de información ligera y amable. Resulta que nuestros compas de la Cotorrisa tuvieron unos invitados sensacionales en una de sus ediciones más recientes.
Tuvieron un invitado sensacional y a otro güey.
Y otro güey que bueno, en fin. El caso es que ahí estuvieron con Slobotsky y con Ricardo, el Burro Van Ranking y otro güey. Y de pronto, no sé por qué, salió la corneta a relucir. Empezaron a hablar sobre nosotros. Y esto
al
es lo que
una
se
queja. El otro güey tenía una queja. Escuchen esto, sí, miren.
Videgaray y el Estaca.
No,
son cracks.
Cracks.
Muy seguido nos comparan con ellos y es el mejor cumplido que nos podrían dar.
Sí, pero, te voy a decir.
Ahí está el otro güey.
A mí me han p***teado, pero yo, güey. La pinche la chica. No, sí, no, pero espérame.
Pero yo te diría, así a mí me p***en de eso. Soy hermano, güey. Físico en un
ámbito. Que por cierto, además, soy muy cuate de. Es una piedra. La hermana de Videgaray es una tipaza. Es una gran amiga.
También, lo que pasa es que
ya sé, pero por eso, pero bueno. La estaca es medio ácido, cabrón, pero eso es otro tema. No, sí, pero a veces se a lo que voy, güey, es que volvemos a la doble moral, güey. No mames. O sea, estos estos güeyes de repente se meten en temas, lo hacen muy bien, güey, y son cracks,
pero
güey.
Pero
meten en temas que los güeyes también cojean de ese pie, cabrón.
Por ejemplo.
Ah, bueno.
No existíamos hasta que nos hizo el burro.
Es
gracias,
cierto.
Gracias
el burro nos hizo.
Burro Van Ranking, de verdad,
es que cierto. Slobotsky y Ricardo son unos cracks y quiero yo de verdad agradecerles esas palabras tan amables porque yo pienso lo mismo de ellos dos. Me parece que hacen lo que hacen muy bien.
Slobotsky
y en cuanto
y el
otro güey, no me acuerdo
buenísimo.
Ni de cómo se llama ni por qué está enojado.
El otro güey, no sé quién es.
¿Quién es?
No sé por qué dice que de qué pie cojean. No entiendo de qué está hablando.
Yo tampoco.
¿Sabes quién es el otro güey que está hablando en la entrevista?
¿Quién es el otro güey nuevo?
Es Gabriel de Anda, creo que es un futbolista retirado.
¿Quién es Gabriel de Anda?
¿Y cuándo hablamos de él, güey?
Pues alguna vez dijimos que había llegado borracho a un programa, ¿no?
¿Nosotros dijimos o él llegó borracho a un programa?
Bueno, él llegó borracho y le cargamos.
Ah, bueno, pues ¿nosotros qué?
Pues ya sabes cómo es aquel.
¿Pero qué? O sea, porque se le oye dolido.
Ajá. Sí, se le oye dolido y no sé. No,
¿dijimos
no
alguna cosa fea? ¿Cómo se llama?
Creo que es Francisco Gabriel de Anda, si no me equivoco.
¿Francisco?
¿Alexis
no?
de Anda?
No, Francisco Gabriel de Anda.
Perdón, Alexis, no sé. La verdad no recuerdo yo haber hablado de ti.
Yo tampoco, pero no sé a qué te refieras, pero bueno, y si llegaste borracho a un programa, pues digo, fue noticia y nosotros qué, aquí se comentan las noticias, pero nosotros también somos bien borrachos.
Es que copiamos de ese mismo pie.
A eso se refiere, entonces nosotros también, es más, un día vamos a chupar, güey, ya.
Exacto, Alexis, ¿no? Cuando quieras vamos a
yo te invito chupar. A chupar grueso el día que quieras, güey, y Eduardo te invita a chupar vara, exacto.
Oye, a ti te encontró un poco ácido, ¿de qué parte será,
No, yo pensé que era más como salado. Eso le pasa por andar hablando con su hermano. No, ya, porque entonces se va a enojar más. Ya.
Oye, diles el top ten porque me está marcando mi madre y es Día de las Madres, ni modo que no le
contéstale, por favor. Mientras tanto, yo me encargo de esto. El top ten del día de hoy se intitula... A tu mamá le dicen... Por favor, manden sus sugerencias de cómo decirle a la mamá. @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. A tu mamá le dicen...
No, güey, ya me tengo que ir a comer con ella. Yo creo que vamos a tener
vete a comer con tu mamá.
No,
que no haya top ten. No, que no haya top ten, adiós.
Tiene que haber top ten, el top ten.
¿Por qué no le hablamos a... ¿Cómo se llama ese güey? ¿Richo Farrell o quién era?
Era Alexis de Anda.
Ah, es que estábamos hablando de borracho, perdón. Francisco Gabriel, ya.
O Farrell.
Bueno, ¿cómo se llame, güey? Rómulo Farrell. Ahí está.
A tu mamá le dicen... @ la corneta FM, volvemos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, Padre Santo, vamos a darle rápidamente a esto porque hoy es 10 de mayo y hay que ir a comer con la jefa, en el caso de un servidor. Robert De Niro, el gran actor de Hollywood, se volvió tendencia porque anunció que va a ser padre por séptima vez a los 79 años.
79 años tiene Robert De Niro y en efecto acaba de anunciar que va a tener un hijo, acabo de tener un bebé.
Ya lo tuvo.
Bueno, acá ya lo tuvo, entonces acaba de tener un bebé. Por el momento no hay mucha información al respecto, pero no abundó en detalles. Ahora, si a los 79 años acaba de nacer su bebé, este brother va a... O sea, ¿cuánto tiempo va a ver a su hijo? ¿10 años? ¿15 años?
Sí, si bien le va, 20.
Más o menos, ¿no?
No sé si llega a 100. Pero bueno, habrá que preguntarle al hijo que qué prefiere, tener padre unos cuantos años o simplemente no venir al mundo, ¿no?
No, bueno, evidentemente preferiría la primera opción. Ahora, para todos aquellos que piensan que la leche en polvo no sirve igual que la normal, ahí está. Ahí está.
La fórmula secreta.
Sí, sí, sí.
Él tiene varios hijos. Tiene una que se llama Drena, que tiene ya 51 años.
Ok.
Imagínate, este güey que acaba de nacer va a tener una hermana de 51 años, no, media hermana en todo caso, bueno, pero sí, digamos hermana de 51 años, o sea que podría incluso ser su abuela.
Luego Rafael es el otro hijo que tiene 46, luego tuvo otros hijos con su exnovia Tuki Smith. Uno de 27 años, bueno, dos
son gemelos.
Aaron y Julian de 27 años, y de su segundo matrimonio, con una mujer llamada Grace Hightower, tiene dos más, uno de 25 y una niña de 11. Y ahora
una
tiene un bebé.
Una niña de 11 que tuvo pues, a los 65 años, ya va a tener un bebé. O sea, no, lleva toda su vida reproduciéndose Robert De Niro. ¿Sí? Tiene hijos desde los 51 hasta el recién nacido.
Y además aquí este bebé al parecer lo tuvo con su instructora de artes marciales, Tiffany Chen, y bueno, pues ahora tiene su nuevo hijo.
Aunque esta información no está confirmada, muchos preguntaban si tuvo a todos sus hijos con la misma, y sí, con diferentes esposas, pero con la misma.
Y mire, todos con la misma.
Con esta.
Con esta. Yo no sé... Si a mí me gustaría tener un hijo a los 80 y tantos años,
76.
Pero yo ya no quiero tener más, ya tengo 79. Dos hijas y ahí me quedo, ¿no? No creo yo que tendría más hijos.
Yo tengo una y voy por más.
Bueno, pero lo que pasa es que te acabas de casar, pues está bien. Además, estaría bien que tuviera una hermana o hermano.
O más.
O más.
Mira, los que Dios nos mande.
Así de plano, los que Dios les mande. No, pégate, güey.
Y vamos a ir de uno en uno, ese es el plan, pero bueno. En fin, por otro lado, una de las relaciones más seguidas y queridas dentro de la farándula de nuestro país fue la de Nodeli.
¿Nodeli?
La de Cristian Nodal y Belinda, porque ambos son muy famosos y cantantes los dos. Pero bueno, eso ya acabó. Y ahora Nodal, Cristian Nodal, se va a convertir en padre junto a la trapera Cazzu. ¿Es Cazzu o Cazzu? ¿Cómo se pronuncia nuevo? ¿Cazzu?
Cazzu, ¿no?
O Cazzu. Bueno, Cazzu. Ni al caso, no sé cómo pronunciarlo.
Oye, ¿es puñalada?
¿Eh?
¿Qué?
Es que dijiste la trapera.
Ah, sí, pues es que canta trap. Vamos a escuchar un poco de Cazzu o Cazzu, como se pronuncie.
¿Es realmente necesario para la nota escuchar trap de Cazzu?
Yo creo que sí, ¿no? Va a ser mamá próximamente. O sea, ya tiene un bebé en su útero, entonces ya la podemos felicitar también. Ya.
Ah, venga, vamos a ir a Cazzu.
Las embarazadas cuentan como madres también, ¿no?
Sí, claro. Madres, ya una vez que están... Lo que pasa es que hasta que no den a luz al bebé vivo, no son ya total y absolutamente madres, ¿no?
Pero yo siento que sí, ya tienen una vida dentro de ellas, que ellas gestaron.
Sí, pero esa vida tiene que salir y andar, ¿no? O sea, gatear por lo menos. Respirar para que sean oficialmente madres.
Bueno, ok.
Bueno, porque en ese caso todas puristas. Las mujeres son madres en potencia, ¿no?
No, pero no es lo mismo estar potencialmente que estar embarazada y ya tener un corazoncito que late dentro de su vientre.
Mira, para entrar en las nomenclaturas estas nuevas y modernas, ¿por qué no les decimos madres?
¿Eh?
Madres, a las que ya llevan un bebé dentro que sean madres y ya cuando salga que sean madres.
Bueno, vamos entonces a...
Porque a lo mejor ese bebé no llega y entonces pura... Es pues nada más un deseo.
A ver, ¿no? Vamos a escuchar a Cazzu, la trapera.
Gracias, muy padre. Felicidades a Cazú. Bueno, ¿qué, güey?
Bueno, el pedo era que Cristian Nodal hizo enojar al público porque inició su concierto 2 horas tarde. ¿Y qué hizo el público? Recordarle a Belinda.
Uy, ¿tenemos audio de eso? A ver. ¿Están coreando Belinda? ¿Solamente para hacerlo enojar? Solamente, o sea, voy a ver a mi artista favorito. Pagué un boleto, ¿qué hago? A joder.
Pues es que...
Con la exnovia.
Sí da coraje pagar un boleto y que empiece el concierto 2 horas y media tarde, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué vas a pagarle a alguien que odias? De tal manera que le vas a recordar a su expareja que la única manera que tienes de hacerlo enojar es recordarle una relación fallida. Aquí pues estamos hablando de una horda de ojetes. De gente mala, malintencionada y hojaldra.
Oye, ya vamos a terminar esto rápido porque tenemos compromisos. Vamos al top 10 de hoy, que se llama... A tu mamá le dice...
Así como aquel güey llegando tarde al concierto, ya me voy a apurar porque me voy a ir a comer.
Con mi mamá me está esperando.
¡Belinda! ¡Belinda!
Me da igual que me griten Belinda, ¿eso qué?
¡Belinda!
Me griten lo que me griten, no voy a hacer esperar a mi santa madre, así que...
Está bien.
Vámonos con esta, que es la número... ¡10!
¡A tu mamá le dicen! ¡Guau!
Le dicen, la Baldor.
¿Pero por qué o qué?
Pues porque está llena de operaciones.
¡Guau! ¿Qué tiene de malo que se haya sido sujeto de varias operaciones estéticas? Cirugías.
Sí, bueno, aquí no aclara si estéticas o no. Ya depende. Nos
trae acá, ya sabes, la sensual cesárea, ¿no? La trepanación, claro. La jarocha. O sea, tiene varias operaciones.
La jarocha, la jefa. Bueno, vamos a la... Es que están súper misóginos y súper
machistas. Es lo que estoy viendo.
Súper culebras, pero pues es lo que mandaron. Vamos a la número...
Ay, la número 9, a tu mamá le dicen las sabritones en la fiesta.
¿Por qué?
¿Eh? A todo mundo se le antojan. Y todavía hasta le meten más chile para que... Qué feo. Ay. ¿Por qué todos son insultos hacia la mujer, todos estos?
Bueno, aquí no es... Decir que una mujer se antoja no es insultarla.
No, pero de alguna manera es... ¿No?
Bueno, cosificarla, compararla con unos sabritones.
Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
A tu mamá le dicen la jicaleta.
¿Por?
Porque con chilito queda bien sabritas.
¡Qué grosería!
¡Qué feo! Fíjate en este, el que sigue, también que es sigue terrible.
Todos son terribles, güey.
¿Sabes qué? Yo digo que abortemos.
No
seamos madres.
Hay que terminar. Esto lo mandó la gente, trabajaron por nosotros, tenemos que... Y es lo que produjo el mexicano, güey, y la mexicana. Vamos a la número...
7.
La número 7, a tu mamá le dicen la 4T.
¿Por?
Porque es del pueblo y para el pueblo.
¿Eso qué?
Mal.
Eso pretende ser un insulto, pero en realidad sería algo bueno.
Comparar a tu madre con la 4T.
Sí, tu madre en 4T no es la idea.
No está bien hacer ese tipo de comparaciones.
No. Está feo. La que sigue no es misógina, solo es grosera, es la número...
6.
La número 6, a tu madre le dicen...
La corcholata. Porque si no está en el piso, está pegada a la botella.
Ok. Y la que sigue... Está bien, hay mamás briagas, no hay duda. De hecho, son las que mejor me caen. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Este, por ejemplo...
También es misógino.
Bueno, no sé, o nada más habla de las habilidades de la pericia sexual de la señora en cuestión.
Pues no es misógino. A tu mamá le dicen la costurera...
Porque hace un mameluco en menos de 5 minutos. Mameluco a la medida...
Pero la que sigue no es en realidad...
¿Por qué se llama mameluco ese trajecito de bebé? Porque es mameluco.
¿Por qué es mameluco?
Porque además los mamelucos eran figuras históricas, eran líderes en el mundo árabe. El mameluco era un título nobiliario. Tú podías ser el mameluco de algún lugar. Uh-huh. ¿Por qué la prenda se llama mameluco? No lo sé.
Bueno, fíjate que viene de la palabra árabe mamluk.
Sí, sí, mameluco.
Significa esclavo o poseído.
El mameluco. Ah, esclavo poseído, pero también había un título, ¿no? El mameluco. O sea, eran los mamelucos, eran un tipo de...
Eran un tipo de soldados.
¿A los mamelucos?
Esclavos soldados les llamaban.
Entonces tengo mal la definición de mameluco.
Así es. Y...
O sea que los que nos escuchan aquí son mamelucos de la corneta, soldados de este programa.
Esclavos guerreros, o sea, los forzaban a ir a pelear. ¿Qué nada peor se me ocurre?
¡Mamelucos a mí! ¡Traigan a mis mamelucos!
Pero no creo que hayan ido a la guerra vestidos de bebé, la verdad. O sea, se me hace muy poco práctico para el combate.
¿Te imaginas el miedo que daría un ejército vestidos todos en mamelucos de bebé? No le temen a nada, güey. Si vienen vestidos así, sí dan miedo, güey.
Así es. Bueno, vamos a ver qué sigue la número.
¿Cuatro?
Número cuatro.
A tu mamá le dicen la terapia intensiva.
¿Por qué?
Porque ni su familia la puede ver.
¡No! ¡Qué feo!
Estuvo chistoso.
Ok, vamos a la que sigue, es la número...
¿Tres?
Puta, tu mamá le dicen la corridos tumbados.
¿Por?
Que la tocan donde sea y tiene fama mundial.
Ah, sí, wow. Pues a tu mamá le dicen la semáforo.
¿Por qué?
Porque después de las 11 de la noche nadie la respeta.
Puta.
Está feísimo esto que estabas haciendo.
Wow, a tu mamá le dicen canción de Shakira y Bizarrap.
¿Por?
Porque se la pasa trague y mastique. Ya,
¿eso qué?
Feo. A tu mamá le dicen la Koblenz.
Porque todo lo aspira.
Mi hijo.
A tu mamá le dicen la tiburón herido.
¿Por qué?
Porque se la comen todos los amigos.
Y a tu mamá le dicen la alpinista, porque escala los pits más altos. Picos, picos, picos. Vamos a la que sigue, es la número.
La número.
¿Dos?
A tu mamá le dicen México.
¿Por?
Porque es república.
Y wey, finalmente, la número.
¿Uno?
A tu mamá le dicen la queso.
¿Por qué?
Porque es la que soporta el dejo de su hijo.
La única, de hecho. Sí, así le sucede. A nuestras mamás les dicen la queso, a las dos, porque soportan a los pendejos de sus hijos.
De sus hijos.
Qué cosa tan fea. Bueno, ahora sí lo dicho. Felicidades a todas las mamás, en donde sea que se encuentren, en su día. Les agradecemos muchísimo todos y todas el habernos traído a este valle de lágrimas, en donde la corneta llora más que nada. Y más que nadie.
Mira lo que pone un hojaldra. Me pregunto a quién le tendrá que cambiar primero el pañal Sofía Rivera Torres. ¿Al bebé o al señor Videgaray?
Ok.
Hojaldra ese muchachito. Pero bueno, felicitaciones a las mamás de parte del presidente de México.
Que todos los mexicanos a su madre.
¡Adiós!
¡Felicidades!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.